COPE Asturias.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Este es el sonido que ha marcado la tarde en el Principado de Asturias. Las tormentas y la lluvia han recorrido la geografía del Principado. En Oviedo, a las 5:30 de la tarde, una tormenta de granizo y lluvia colapsó varias calles del centro y las convirtió en auténticas piscinas. La calle Hermanos Pidal o Marcos Peña Arroyo, el nivel del agua llegaba incluso a cubrir gran parte de las ruedas de los coches. En Gijón, por su parte, la tormenta llegó a las 6 de la tarde, dejó una importante oscuridad en toda la ciudad y una gran descarga con un dato de recogida de lluvia que a las 7:30 de esta tarde se fijaba en los 30 litros por metro cuadrado. Se han producido inundaciones en algunos garajes de la zona de Viesques y en bajos comerciales del barrio de La Calzada. Ahora mismo sigue la precipitación, pero sin duda alguna de una forma mucho más relajada y pausada. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, soy Eduardo González. Encendemos a esta hora la linterna de la COPE en Asturias. Esta tarde ha comparecido a petición propia a la Junta General del Principado la consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Marta del Arco, para informar sobre los hechos lamentables acaecidos con 5 niñas de entre 13 y 17 años que estaban tutelados por la Administración Pública y residían en un centro de menores que eran explotadas sexualmente. De aquel caso, que se descubrió en el mes de mayo, hay un detenido y 11 investigados en libertad con cargos por un caso de agresión sexual en una investigación que lleva un juzgado de Oviedo. Hoy lo que tocaba era que la consejera Marta del Arco diese explicaciones y confirmase las medidas que se han tomado o van a tomar para evitar episodios como el sucedido. La consejera ha confirmado que se va a incrementar las plantillas de los centros de menores y que se mantiene un contacto directo con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para mejorar la atención a estos menores. La consejera anunció un plan de formación para los trabajadores de los centros en un área concreto por el que están llegando muchos peligros y que no se acaba de controlar.
Que son las ventanas de comunicación de los menores con el mundo. Vamos a reeditar igualmente la formación que hicimos con la Dirección General de Igualdad. Mejor cooperación en paralelo y dentro de este esfuerzo tenemos prevista una jornada de trabajo con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado con la que abordaremos especialmente los casos de menores con fuga en la que participará la Fiscalía de Menores.
La consejera confirmaba la formación en redes sociales del personal que trabaja en esos centros de menores. Es el Partido Popular. La diputada Pilar Fernández Pardo le pedía explicaciones a la consejera y le recordaba una frase que Marta del Arco dijo en su día y que no fue la mejor expresión gubernamental.
Declaraciones con frases que yo creo también que usted se arrepentirá toda la vida, como son cosas de la vida. Sé que ha pedido disculpas.
Y la consejera de Derechos Sociales aprovechaba la comparecencia para aclarar lo que había dicho en su día y volver a pedir perdón a las víctimas y a sus familias.
Voy a aprovechar esta cuestión porque me arrepentí mucho que de una frase que no fue así se hiciera un titular. Esta es la vida, esta es la violencia que se ejerce sobre los menores. No banalicé, pero pido perdón por la frase porque dio lugar a un titular y a una interpretación que no estaba a mi ánimo.
El compromiso de la consejera Marta del Arco es dotar de más recursos y personal a los centros de menores, mejorar la ratio y trabajar por mejorar el sistema de atención a este tipo de víctimas. Siete y 53 minutos de la tarde, hoy hemos conocido el proyecto de la factoría que se va a instalar en el puerto del Musel para transformar el CO2 sobrante de la industria del Principado en hidrógeno verde y metanol. Se van a invertir 250 millones de euros, las obras van a empezar ya el año que viene y se prevé que entre en servicio en el año 2027. La empresa High Five ya ha comprado una parcela de 40.000 metros cuadrados en la zona del Parque de Carbones de Aboño. Alberto Sánchez de Rojas es el consejero delegado de la empresa y explicaba hoy los motivos por los que se ha elegido Asturias y el puerto del Musel para instalar la planta en la que se trata de obtener hidrógeno verde y metanol.
De disponer de agua, que es la materia prima para producir el hidrógeno, disponer de terrenos suficientes, disponer de conexión eléctrica suficiente en las proximidades del proyecto. Además de eso, el ecosistema industrial de Asturias hace que haya una disponibilidad también de CO2 biogénico, que es algo que se va a convertir en una materia prima importante en los próximos años. Y
Sánchez de Rojas añadía un motivo más para elegir la sede portuaria de Gijón.
Gijón es uno de los nodos principales de la futura infraestructura H2MED de transporte de hidrógeno. Por lo tanto, el proyecto se puede beneficiar también de eso. Cuando esa infraestructura esté disponible, el hidrógeno que venga a través del tubo producido en otros lugares, no en Asturias, se podría procesar aquí para incrementar la capacidad de producción de metanol.
En la presentación del proyecto de la megafactoría para la generación de hidrógeno verde y metanol estuvo la consejera de Transición Ecológica del Principado, Nieves Roqueñí, quien destacaba la importancia de este tipo de proyectos para conseguir el objetivo de una industria verde y descarbonizada en Asturias.
Hacer un metanol, que es un combustible sostenible, con el que sobre todo los barcos, la navegación, van a poder sustituir combustible fósil por un combustible 100% renovable, creo que es un proyecto que va directamente a lo que queremos que sea la nueva industria de Asturias.
El Gobierno del Principado está tramitando un medio centenar de solicitudes para la instalación de parques de baterías en Asturias. La patronal de este tipo de plantas está hoy en el Principado para explicar a ayuntamientos y al Gobierno todos los motivos por los que se está produciendo este auge en el parque de baterías, que están muy ligados a las energías renovables. Estos parques de baterías sirven para recoger y almacenar energía de la red en momentos de escasez. Las renovables dependen de las condiciones climatológicas y Asturias tiene unas condiciones diferentes a otras zonas de España en las que dominan estas renovables eólicas o solares. El presidente de la patronal que gestiona los parques de baterías es Luis Marquina y explicaba hoy por qué se está produciendo este boom en Asturias.
Los proyectos se ubican donde hay capacidad disponible, capacidad eléctrica disponible. La capacidad en el resto de España la ha ocupado el sector fotovoltaico, porque hay mucho más sol, porque hay más capacidad de desarrollo también de proyectos eólicos, etc., ¿no? Entonces, la Cornisa Cantábrica ha quedado con capacidad disponible. Entonces, para desarrollar proyectos que necesitas conectarte a la red donde hay capacidad, la Cornisa Cantábrica, tanto Cantabria como Asturias, pero sobre todo Asturias, pues han desarrollado muchos proyectos, porque es donde hay capacidad disponible.
En Asturias somos aproximadamente 1 millón de habitantes y unos 650.000 están por encima o tienen 65 años. Esa franja de la población es más grande porque cada vez vivimos más edad. Y hoy en el Principado se está debatiendo el futuro de la atención a los mayores para mejorarlos en un encuentro de la patronal CECOE en el recinto ferial de Asturias Luis Adar. Los expertos en ese campo de envejecimiento están analizando los últimos avances en esta materia y uno de esos expertos es Adelina Comas Herrera, es la directora del Observatorio Global de Cuidados a Largo Plazo y hoy ha dicho en el Principado que con esta mejora de la atención a los mayores se recorta gasto en atención sanitaria y se mejora.
Los que lo hagan bien pueden tener muy buenas oportunidades. Estamos tomando conciencia de que hay que cambiar el modelo y yo creo que innovar aquí por calidad será la clave.
7:58 de la tarde, tiempo ya para el deporte con Pablo Acebo, pendientes de los preparativos para ese partido de vuelta en Barcelona, en el que el Real Oviedo defiende su 1-0 para poder subir a Primera División. Buenas tardes, Pablo.
Muy buenas, Edu, ¿qué tal? Hoy se ha sorteado el calendario de Primera División y el Oviedo, en caso de subir, de eliminar al Español, jugaría la primera jornada en Pucela contra el Valladolid y terminaría la Liga en casa en el Tartiere contra Las Palmas. Contra los grandes, contra el Madrid y el Barça, jugaría la jornada 6 en el Bernabéu contra el Madrid y en la jornada 12 en el Montjuic contra el Barça. Y en la segunda vuelta, los dos en el Tartiere. En febrero jugaría el Madrid en el Tartiere y en la antepenúltima jornada de Liga, la 36 en el mes de mayo, jugaría el Barça. También es noticia hoy en Clave Oviedo que el Ayuntamiento de Oviedo ha llegado a un acuerdo con la Aparo para dotarles de 18.000 euros para el viaje de todos los oviedistas que van a ir a Barcelona en autobuses. Esperan hasta 1.500 del Oviedo en Barcelona. Y en el Sporting hoy es noticia el Cali Izquierdoz, el argentino que se ha despedido del club en sus redes sociales agradeciendo el cariño, diciendo que nunca había visto tanta pasión de la gente con su equipo a pesar de que jugó en Boca Juniors y ahora tiene ofertas de Argentina para marcharse. El Sporting se queda con dos centrales, con Robert Pierre y con Diego Sánchez después de las salidas del Cali de Insua.
Gracias, Pablo.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
Y hoy estamos recorriendo nuestro país en busca de historias y datos que nos ayuden a hacer una radiografía de la sanidad.
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
En cuanto a la previsión del tiempo para mañana, pues más de lo mismo, lluvia y tormentas en el Principado, temperaturas que van a llegar a los 20 grados en la capital del Principado, Oviedo, y máximas que se van a situar en los 19 grados en Gijón y en Áviles. No se olviden el paraguas, puesto que hoy también puede haber algún aporte importante de agua, no en la dimensión que lo ha tenido a las 5:30 de la tarde esa tromba de granizo y lluvia que ha sorprendido a los ubetenses. Siga la información, siga encendida la linterna en la cadena COPE o Ángeles Posible.